¿Qué pensás? ¿Colonias de verano en este contexto, sí o no? ¿Son buenas? ¿No tanto? ¿Qué necesitan los chicos?
Bueno, quizás las colonias de verano están siendo el testigo, el testeo para las clases presenciales, que a nosotros nos parece que son muy buenas. Siempre la actividad social de los niños es muy buena, y más en un ámbito como son las colonias de verano, que es un ámbito de distensión, de compañerismo, de amistad, de práctica de deportes al aire libre, es de control y de prevención. El distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado frecuente de manos, cosas que repetimos los médicos y el equipo de salud todo cotidianamente y a cada rato. Y sin embargo, cuando vemos una foto de una playa donde ninguna de estas condiciones se cumple, uno piensa que estamos hablando en el desierto, porque en definitiva, estas situaciones, si nosotros no las prevemos, no tomamos acciones directas para evitarlas, van a terminar repercutiendo en la salud pública. Y fundamentalmente, y a mí me gusta mucho cuando hablo con adolescentes por mi profesión, explicarles que a quienes estamos cuidando es a su abuelo. Porque a veces cuando uno dice, cuidemos a los mayores, pasa a ser impersonal y probablemente algún chico o incluso muchos adultos no tomamos la dimensión exacta de que estamos cuidando a mi papá, de que estamos cuidando a mi abuelo. Porque en definitiva, por lo menos lo que ha pasado con la estadística hasta ahora, el grupo de mayor riesgo y de mayor complicación y desgraciadamente de mayor mortalidad son los mayores de 65 años. Entonces, a mí me parece que a veces cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, o como usted bien decía cuando empezaba, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, siempre tenemos que tener la precaución y el discurso hacia la prevención, hacia las medidas de control. Esas fiestas clandestinas, todo eso hace que circule mucho el virus y, en definitiva, muy probablemente, y en pediatría lo hemos notado, a ellos no les va a hacer mucho, aunque hay chicos que han tenido, desgraciadamente, un desenlace
Uy,
fatal también con la enfermedad. Pero el riesgo es mucho más bajo. Pero si nosotros le decimos, mirá, vos saliste a bailar una noche y te divertiste, pero te enfermaste y después por eso se puede contagiar el abuelo, a quien seguramente el chico quiere y a quien seguramente el chico necesita y a quien seguramente el chico quiere cuidar, pero lo hace obviamente de modo involuntario, probablemente ahí podamos empezar a dar un poquito de vuelta a esta situación y hacer que cada uno de nosotros tenga la conciencia suficiente como para cuidarnos y cuidar a los demás.
Doctor, vos decías, ¿no? Los beneficios que trae las escuelas de verano, estar al aire libre y por ahí el relax que nos hemos tomado con algunos cuidados. ¿Los chicos son más conscientes o no tanto? Estoy hablando de los niños y después podemos hacer la separación con los adolescentes, sino de los más chiquitos. Me parece que muchos son un ejemplo, ¿no? Lo toman ya como un hábito, no salen sin el barbijo, sin su alcoholcito en gel. Contanos ahí, ¿hay una diferencia entre niño y adolescente respecto de la relajación de los cuidados?
Hay una diferencia del niño adolescente en la vida misma. Los niños son a veces mucho más receptivos. De hecho, a mí me pasó con mis hijos, digamos, el uso del cinturón de seguridad casi que me lo imponen ellos, los
Sí,
chicos más
tal
chicos, porque
cual.
para ellos es normal. A mí me costó mucho aprender a usar el cinturón de seguridad porque yo me crié sin esa necesidad cuando hoy es un imperativo. Entonces, a mí me parece que los chicos tienen la facilidad de adaptar, no, de aceptar, perdón, de aceptar normas mucho más fácilmente que nosotros. De hecho, casi todas las situaciones que hemos visto de relajamiento han sido a partir de grupos de mayor edad. Mientras que los adolescentes, por definición, son reaccionarios. Ellos siempre van a tender a desafiar la autoridad. Que en el caso del desafío de la autoridad de los padres hacia los padres, es un hecho, yo diría que normal en la vida de un adolescente, quienes hemos tenido o tenemos hijos adolescentes, sabemos que vamos a estar todo el día discutiendo de cosas, y eso incluso yo siempre le digo a los papás, hagamos tripa corazón, porque eso le está haciendo bien a él, está reforzando su personalidad. Es una etapa de su maduración psicológica que necesita eso. Por eso es que siempre tratan de buscar los límites, y nosotros los padres debemos acompañar esa situación, pero no pelearnos con ellos, porque eso sería lo peor que nos puede pasar, distanciarnos en un momento donde ellos necesitan, aunque no lo quieran reconocer, mucho de nosotros.
Claro, claro que sí. Bueno, me está pasando, gracias. Gracias, doctor.
Seguro. Haga fuerza y piense en el futuro.
Sí, doctor. Con respecto a los niños y a la escuela de verano, ¿no? Que es el tema que nos convoca hoy. ¿Qué recaudos tenemos que tener como papás a la hora de enviarnos? Uno ya nos lo dijo. A ver, si necesitamos que el niño vaya, si el niño pide también ir a la escuela de verano, indispensable los cuidados respecto del COVID, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel. Otro cuidado, aparte de ese, que es el principal, el más grande.
Bueno, el respeto, digamos, eso es desde lo individual y desde lo colectivo, en la escuela que uno vaya a buscar, el lugar que uno vaya a buscar, que esté consciente de los protocolos, que exista medidas, incluso, digamos, estructurales para que esos postulados se puedan cumplir. Por ejemplo, si el lugar es abierto al aire libre, pero que no haya 70.000 chicos, digamos, porque ahí va a ser imposible mantener el distanciamiento. Entonces, que se busque lugares grandes, pero que a su vez tengan los dueños de esos lugares, tengan la mentalidad de que, por más grande que sea, van a tener una capacidad limitada. Transpolándolo, a modo de ejemplo, en los teatros está la mitad de la capacidad que tienen habitualmente. Bueno, también acá, por más que sea un lugar, siempre va a tener un número más acotado que el que usaban siempre. Que las personas que estén a cargo de los chicos, los cuidadores, los profes, también tengan claras cuáles son las condiciones que deben tener en ese grupo para jugar. Nosotros, por ejemplo, en la Sociedad de Pediatría hemos hecho un documento respecto a la vuelta de clases, en donde postulamos o sugerimos que los encuentros sean en grupos reducidos, y si es posible en grupos tipo burbuja, o sea que siempre los mismos chicos estén con los mismos chicos, cosa que si uno de esos chicos se enferma, sean esos 4 o 5 sus contactos estrechos y no los 38 del aula. Evitar las acciones conjuntas, digamos, decir, bueno, todos esos grupos nos juntamos un día para hacer un festival. Bueno, no, por ahora eso no se va a poder hacer. Entonces, que los grupos sean más o menos cerrados, que sean más o menos tipo o por competencias, o por edad, o por gustos, o que los mismos chicos decidan con quiénes quieren estar, pero tratar de que esos grupos sean lo más cerrados que se pueda.
Así es, así es. Me imagino en algún lugar al aire libre, también con esta especie de burbuja, de círculo blanco que se dibujan también en el pasto, ¿no? Para que niños puedan... Doctor, ¿y cómo se hacen con
la hora,
el tema de
digamos,
la...
Y a la hora de perdón, y a la hora de no tener actividades que sea imprescindible sacarse el barbijo, este hace con el barbijo. Únicamente el barbijo se sacara o para entrar a la pileta o para comer. Y el resto de las cosas se pueden seguir haciendo con barbijo.
Con el barbijo. Perfecto.
Nosotros postulamos que cada 90 minutos se laven las manos o en el caso de que no se pueda, alcohol en gel.
Bien. Buenísimo. Esos datos son importantes hasta para los grandes, ¿no? Cada 90 minutos lavarnos las manos, el alcohol en gel para todo tipo de actividad, el barbijo. La duda ahí, usted dijo recién la pileta. ¿Cómo se hace la pileta? ¿Con el distanciamiento? Bueno, ahí no tenemos el barbijo. ¿El cloro ayuda, no ayuda? No sé, tengo esa duda.
El agua aparentemente no transmite el virus no quedaría en el agua, lo que impediría un vehículo que sí es probable para otras enfermedades, por ejemplo la conjuntivitis. Pero en este caso parecería que no hay muchos estudios que demuestren que el agua pueda ser transmisora. De todos modos, ahí lo que he visto que en muchos lugares hacen es por turno, o sea, entran 15 minutos, salen, entran otros 15, salen, así. Entonces no hay 87 chicos en la pileta en el mismo momento.
Claro.
Deberían existir normativas. El COE, que es el interregidor en Córdoba, ha dictaminado en muchas actividades cómo deben hacerse. Por ejemplo, yo jugué al fútbol 5 y se cerraron los vestuarios, cada uno debe venir cambiado de su casa, bueno, todas esas cosas que ayudan a que en el momento de practicar el deporte uno se saca el barbijo, pero el resto del tiempo se mantiene esa medida. E incluso no hay after, no nos quedamos a tomar una copita después, bueno, todas esas cosas han modificado la vida. Pero debemos tener en cuenta la situación en la que estamos. Esto es una situación mundial, única, y espero que no se repita nunca más.
Ojalá que sí. Doctor, desde la socialización, desde la salud también mental, espiritual en pediatría, ¿no es cierto? ¿Qué aporta una escuela de verano, por ejemplo?
Bueno, todo lo que diga, todo que en su nombre esté incluida la palabra escuela, es bueno. Porque en definitiva significa que voy a aprender cosas, pero voy a compartir cosas. Y yo creo que uno de los actos más importantes que tenemos los seres humanos es estar con seres humanos. La humanización que nosotros tenemos a partir del contacto con otro ser humano. Y a veces las escuelas tienen la virtud de democratizarnos, digamos. En muchas escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, se mezclan todas las clases sociales y entonces yo puedo tener un amigo que vive en otro barrio, puedo tener un amigo que tiene otra realidad, puedo tener un amigo que tiene otra ideología. Y es muy bueno que nosotros podamos aprender a que en el mundo existen diferencias y nosotros podamos compartir un espacio común, incluso tan bueno como una escuela, con chicos de otra manera de ser. Entonces eso nos ayuda mucho, la socialización. Yo creo que es un hito en el desarrollo de cualquier ser humano, que debe ser entendido como primordial para que nosotros podamos tener en el futuro una mentalidad un poco más abierta. La escuela cumple un rol fundamental, crucial en eso. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra familia tenemos una ideología, tenemos un modo de ver, tenemos un modo de ser, un modo de compartir, un modo individual. Pero puede ser diferente a otra familia. Entonces, si nosotros solamente creemos que el modo de ser de mi familia es el único valedero, probablemente tenga dificultades cuando me toque vivir en la sociedad toda de una manera menos egoísta. Entonces la escuela nos ayuda muchísimo a eso. Yo siempre digo que las escuelas son la matriz. Las familias, por supuesto, no estoy diciendo que la familia no, digo que la familia sí y las escuelas sí. Son la matriz de nuestra formación del futuro.
Así es, doctor. Ojalá lo podamos entender, priorizar. Quería preguntarte algo más en general, digamos vos con tu visión de médico, ¿qué pensás de esta, por ahí, de esta dicotomía que se planteó? ¿Por qué colonia de verano sí? ¿Por qué clases presenciales no? ¿Cuál es un poquito tu visión respecto al tema?
Yo creo que no debería haber dicotomías, porque siempre que tendamos a que los chicos estén en lugares seguros, en lugares de, como dije, de intercambio de afectos, ya sea afectos de amistad, algún amorcito en la secundaria que hay.
Los chicos.
Es muy bueno. Sí. Y yo no he visto, digamos, a mí me parece que hay una mirada político-partidaria de esta situación que no nos hace bien. Digamos, yo creo que no puede haber grieta escuela sí, escuela no. Es todos escuela sí. Todos dicen escuela sí. Incluso hasta a mí me parece que, no sé si usted ha podido ver, mirar, estás en diálogo de sordo, todos dicen lo mismo, pero lo dicen como que el otro no lo dijera. Entonces a mí me parece que eso no nos hace bien como sociedad, no nos hace crecer como sociedad. Debemos intentar establecer objetivos comunes, y más allá de donde yo esté, pueda sumar a ese objetivo, a alcanzar ese objetivo. Debemos trabajar juntos para alcanzar ese objetivo. Entonces, yo no creo haber escuchado escuela no. Me parece que todos dijeron escuela sí. Uno puede decir escuela sí de un modo, escuela sí de otro. Pero si nosotros tenemos el objetivo escuela sí, como lo escuché el ministro de Educación de la Nación, el ministro de Educación de la provincia, el gobernador, el presidente, la oposición, todos quieren que la escuela sí. Entonces, me parece que nunca nadie dijo escuela no. Lo que creo que puede haber diferencias es en el cómo. Bueno, por ejemplo, lo que nosotros proponemos como sociedad científica es que la vuelta a clase sea parcial, progresiva, escalonada, rotativa, con las medidas de protocolos bien consensuadas por las autoridades, que las escuelas tengan clara cuáles son las normativas, instruir a los docentes y a los no docentes de cómo va a ser esto que le decía, por ejemplo, la circulación de los chicos en la escuela, cómo van a ser los recreos, cómo van a ser en el aula las burbujas.
Claro.
Por ejemplo, un acto, sí, diría yo, primordial, o que siempre en la escuela nos marcó, el izamiento de la bandera, cuando cantamos todos juntos el Aurora, realmente eso ya no se puede hacer. Entonces, bueno, todos esos protocolos, todos esos procedimientos deben estar claros para todos. Y yo creo que incluso en la provincia de Córdoba, lo digo porque hemos trabajado junto con el Ministerio de la Sociedad de Pediatría para ir haciendo estos protocolos, como le decía, el lavado de manos, la frecuencia del lavado de manos, las necesidades, digamos, edilicias que debe tener las instituciones educativas para poder aceptar los chicos de vuelta. Y un problema importante que deberían las autoridades mirar, que creo que lo están haciendo, no es que no lo hacen, digo que lo deberían mirar y lo están haciendo, es el traslado de los chicos, ¿no? Nosotros proponemos que los chicos no sean llevados por grupo de riesgo a la escuela. Por ejemplo, que no sea el abuelo el que lo lleva. Porque en definitiva estamos haciendo que esa persona, primero, ande dando vueltas por la calle, y segundo, vaya a un lugar donde probablemente pueda haber una aglomeración de personas y de chicos. Y claramente los chicos contagian como cualquier otro, ¿no? Eso también fue un debate a mediados del año pasado, si los chicos no contagian o no se contagian. Los chicos contagian como contagian los adultos. Lo que sí los chicos tienen, y esto lo digo con alegría por ser pediatra, muchísima menos enfermedad y menos gravedad en la enfermedad cuando se enferma.
Sí, doctor, planteaste un tema muy interesante, que es también el tema del traslado, ¿no? Del traslado de los colectivos y demás, y todo lo que estabas hablando no quiere decir que, por más de que haya protocolos y demás, no haya contagio. Seguramente se va a dar algún contagio, pero bueno, es importante también que se siga de algún modo con la educación y la sociabilización de los niños, ¿no? Eso no nos garantiza que no vaya a haber contagios, todos los protocolos que podamos seguir, ¿no?
No, por supuesto. Sin embargo, yo le puedo, no asegurar, porque en la medicina no hay nada seguro, pero yo le puedo casi asegurar, diría, que si los protocolos se cumplen, la contagiosidad es muy baja. Porque con el uso de barbijo, el distanciamiento social, el uso de barbijo de las dos personas que pueden estar en contacto, y distanciamiento social más allá de 1.5 metros, el riesgo de contagiosidad baja a menos del 1%.
Bien, todos los
contagios que hemos visto y que se están produciendo han dado o se dan en reuniones sociales donde esa situación se distiende. Claro. Porque si uno hace digamos, el procedimiento de tener, primero, el barbijo, recordemos, debe ser bien colocado por arriba en el nariz y por debajo del mentón, ¿no? Porque usted, caminando por la calle, va a ver que el barbijo a veces parece cubre el mentón solamente, lo estoy tocando permanentemente. Digamos, hay requisitos que para que ese método de prevención sea eficaz, que deben cumplirse. Y el distanciamiento también. O sea, si uno está a más de 1.5 metros y con barbijo, el riesgo de contagiarse es muy bajo.
Yeah. Bien, doctor. Bueno, ha sido muy muy bueno escucharlo, tomar conciencia, seguir apoyando a los niños y buscar lo mejor para todos como sociedad. Ojalá que de ahora en adelante escuela sí, por todos y para todos.
Ojalá que sí, y espero que la escolaridad sirva para que nuestros niños vuelvan a ser felices.
Que así sea, que así sea. Gracias, doctor. Ha sido un gusto hablar con usted. Hasta la próxima.
No, el gusto fue mío. Un abrazo.
Un abrazo. Pasaba en Radio María el doctor Héctor Pedicino, pediatra y presidente de la Sociedad de Pediatría de Córdoba. Como les decía, la idea era hablar con diferentes especialistas en este año de parate casi total debido al COVID en distintas partes del país. Las colonias de verano también se adaptaron y se reinventaron. Existen numerosas propuestas, como las tradicionales colonias de verano provinciales y municipales, que aplicando los protocolos pertinentes ya están recibiendo a muchos niños en sus instalaciones. Pero también hay propuestas en el ámbito privado muy curiosas y creativas. Uno de esos casos son las llamadas colonias de verano rodantes. La colonia de verano rodante es a domicilio. Los grupos se conforman por entre 3 y 6 niños y se realizan las actividades 3 o 5 veces por semana durante 3 o 4 horas. Es una propuesta que tiene siempre una intencionalidad pedagógica, generalmente está a cargo de docentes de nivel inicial, pero la base de las actividades es la recreación. Este es el caso de Carrusel, Colonia Rodante. Es una iniciativa que llevan adelante 3 docentes de nivel inicial en San Carlos de Bariloche. Así que nos vamos a charlar con los miembros de esta Colonia Rodante Carrusel. Estoy hablando de Malén Buceta, Sonia Wetzler y Mariana Gattoni, con quien ya estamos en contacto. Hola Mariana, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno,
Buenos días, Mariana.
muchas gracias. Muchas gracias por contactarnos, por permitirnos contar nuestra propuesta y bueno, poner en diálogo esta experiencia enriquecedora que estamos llevando en nuestra ciudad hace ya algún tiempo.
Así es, contanos un poquito cómo es esto, cómo surge que en vez de llevar a los niños a la colonia, venga a la colonia a tu casa con un grupo, no sé, puede ser de primos, de amiguitos, de vecinos, contanos.
Sí, bueno, nosotras somos docentes de nivel inicial, somos 2 docentes y en mi caso también soy también maestra de primaria ya hace muchos años. Y bueno, se nos ocurre esta propuesta porque veíamos la necesidad de muchas mamás amigas o de muchas familias de que sus hijos puedan socializar y aprender y jugar en un espacio contenido, pero sin tener que pensar en llevarlos a un jardín maternal o a una institución formal. Entonces, a partir de eso empezamos a pensar con Malén una idea innovadora, una idea creativa para poder llevar a cabo esta idea. Y bueno, encontramos la propuesta de jardines rodantes que nos pareció fabulosa, que en otras provincias, y en otras ciudades de Argentina funciona de manera maravillosa. Y acá en Bariloche, por ejemplo, somos la única de manera oficial y que estamos arrancando hace no mucho tiempo, el año pasado, casi en octubre, con esta propuesta. Y bueno, Carrusel hace referencia a esto que va rodando, a esta idea de que va girando en las casas de los chicos. La idea de la colonia rodante tiene que ver con esto que vos mencionabas, de poder reunir 4 o 5 nenes que sean conocidos, que las familias sean amigas o familiares y que las actividades puedan ser llevadas a cabo por una docente de nivel inicial. Entonces, una vez que la docente es designada en ese grupito, se empieza con el trabajo, con las tareas, y los chicos van rotando semanalmente por las casas de las familias que estén disponibles, ¿no? Nosotras siempre priorizamos que las casas tengan como un espacio amplio para que los chicos tengan como un lugar para jugar, y también en la medida de lo posible un espacio al aire libre, ¿no? Un patio, un Zoom, como un parquecito para que los chicos puedan estar. Así que básicamente es como esa la propuesta que nosotras tenemos.
Está buenísima, se adapta a las necesidades de muchos papás que por ahí necesitan salir a trabajar y tienen a lo mejor miedo en llevarlos a los chicos a escuelas de verano con muchos más afluencia de niños. ¿Es una propuesta accesible económicamente? Contanos un poquito eso, porque a lo mejor uno está escuchando en la casa y dice, no, bueno, pero esto no es posible, para mí no me alcanza el dinero.
Sí, en realidad es un poco más accesible que lo que sería un jardín maternal acá en nuestra ciudad. La verdad que es bastante accesible para las familias. Y nosotras tenemos también un grupo de maestras que son las con las que trabajamos. Nosotras somos las coordinadoras de la colonia, y a medida que se van armando los grupitos en diferentes zonas, vamos llamando a las chicas que, bueno, que ya entrevistamos y que ya conocemos y que están convocadas para que puedan ir a ofrecer las propuestas a los chicos que están en las casas. La verdad que es bastante accesible en comparación con lo que saldría un jardín maternal acá en nuestra ciudad.
Buenísimo, buenísimo. Y no hace falta tener pileta en la casa, ¿no? Porque se van acomodando, van haciendo otro tipo de actividades.
Sí, no hace falta tener pileta, porque la verdad es que, bueno, que a medida también que vamos conociendo y ganando experiencia, también vamos aprendiendo qué cosas son las que funcionan en las casas y las que a los chicos les gustan. Entonces, como que nos vamos reinventando también a medida que pasa el tiempo, ¿viste? Nosotros tenemos como también un protocolo, también escuchando recién al médico, como que estamos como muy cuidadosas con eso, tratamos de tener todo en regla y tratamos de llevar a cabo estos protocolos que son los sanitarios, provinciales y nacionales, ¿no? Desde el cambio del calzado de las docentes cuando ingresan a las casas, el uso de la mascarilla todo el tiempo durante las actividades con los chicos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social en la medida de lo posible, porque bueno, son peques, nosotros trabajamos con nenes de 1 a 5 años, entonces son muy chiquititos y a veces uno lo intenta, pero bueno, ellos necesitan también como cuerpo, como tocarse, ¿no? Y también es un ejercicio que ellos van aprendiendo en esto de estar tanto tiempo en casa sin vincularse con otros y ahora empezar a revincularse de a poco, bueno, es un ejercicio que van aprendiendo de a poquito también, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos con esta construcción de hábitos que es nuevo para ellos y para nosotras también.
Pero está bueno, es diferente, cuenta con la seguridad, con grupos reducidos, me decís que es accesible, que es un poco más accesible que un jardín maternal. ¿Tienen este tipo de propuesta en algún otro lugar del país o solo están en Bariloche?
No, nosotros solo estamos en Bariloche, pero sí sé que de otras ciudades que están también ofreciendo este servicio, en otras, por ejemplo en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, como en diferentes lugares de Argentina, como que lo tienen más aceitado, ¿no? Nosotras somos como nuevitas en esto, entonces estamos también ahí conociendo la metodología y la gente también nos está conociendo, porque en un principio costó un poco porque la gente no nos conocía, porque no sabían la propuesta, porque es algo raro, ¿no? Decís, bueno, sí, llevamos las actividades a tu casa, vos tenés que armar el grupito y nosotras vamos. Entonces la gente como que decía, qué raro, ¿qué es esto? Y bueno, a medida que nos fueron conociendo, se fueron fueron formando parte también de nuestra familia y de nuestra propuesta, así que súper agradecidas también con las familias que están apoyándonos y acompañándonos en este proyecto.
Mariana, para toda la gente que nos escucha en Bariloche, si querés dejar algún contacto o tal vez para alguien que escuchándote se le ocurrió esta idea y la quiere llevar a cabo en otro lugar del país, ¿nos dejas un número, algo en redes sociales, algo donde poder ubicarlas?
Sí, nosotras tenemos Facebook que se llama Colonia Rodante Carrusel. También tenemos un mail que se pueden comunicar por ese medio, que es jardinrodantecarrusel@gmail.com. También
Bien.
estamos en Instagram como @carruselrodante y si no, bueno, mi número de teléfono que es 2944-327612.
Bien, bien. Buenísimo, entonces. Muchas gracias por todos los datos y a seguir creando nuevas propuestas, imaginando, trabajando para que los chicos puedan también estar en contacto con otros chicos. Gracias, Mariana.
Bueno, gracias, muchas gracias. Hasta
Gracias,
luego.
hasta la próxima. Pasaba en Diálogos de Actualidad Mariana Gattoni, integrante de la colonia rodante Carrusel. Compartimos algunos de los mensajitos mientras yo voy leyéndolos. A lo mejor Tincho tiene preparado algo también para compartir. No sé si hay mensajitos grabados. Por ejemplo, Alba nos dice: buen día, a mí me parece que esta forma de volver a la escuela escalonada no contempla a las madres solteras que tienen que estar presentes en el trabajo. No se puede hacer de forma escalonada. Contémplenlo, por favor. Bueno, Alba, sí, esto es realidad, ¿eh? Es difícil cuando una mamá, o ya sea que está criando sola a sus hijos, o una mamá y un papá, que ambos tienen que volver al trabajo de manera presencial, se complica esto de ir un día sí, un día no, el día que no va, con quién se queda en la casa, o si van solo unas horas y demás. Es muy válida tu opinión. Te agradezco, yo también me lo pregunto como mamá, ¿no? Muy, muy bueno. A ver, por ejemplo, ¿quién más nos comparte su opinión? Paula dice: lamento que en la radio solo busquen médicos y profesionales que solo hablan de medidas que van en contra de nuestra salud. Por favor, entiendo que es un medio de difusión masiva, no por ello hay que seguir protocolos que no son beneficiosos para nuestra salud. Busquen otras miradas. Bueno, Paula, sí, podemos buscar otras miradas, pero me parece que justamente los protocolos lo que intentan cuidar es la salud, ¿no? Me parece que es eso. Y entre estar en casa solitos al frente de una pantalla y estar en compañía, sin a lo mejor poder tocarse, abrazarse, pero aunque sea poder mirar a los ojos a otros niños, siguiendo estos protocolos, que es lo único que nos permite hoy compartir, me parece que es necesario, ¿no? Bueno, agradecerles a todos por participar. No sé, Tincho, ¿qué hacemos? Y espero tus indicaciones.
Buenos días, Radio María. Les hablo desde Crespo, una ciudad de Entre Ríos que ya algunos por ahí que escuchan la radio la conocen, tiene más o menos 25.000 habitantes. Y les quería contar mi experiencia. Yo, gracias a Dios, acá pudieron abrir las colonias. Y bueno, mi niño está participando, todo normal. Obviamente no es la misma cantidad de chicos que siempre. Se tuvo esos protocolos de no generar tanta cantidad de niños juntos también. Pero mi opinión es que era lo que esperábamos, digamos, de que. Los chicos deben disfrutar el aire libre. El aire libre no contagia, contagia así de oxígeno. Ellos necesitaban recuperarse de todo este año. Es más, con respecto a que ahora abrieron las colonias, ellos son muy despiertos y ya están pensando en que, bueno, listo, mamá, me dice, en marzo empezamos las clases. Es la ilusión que ellos tienen, ellos quieren ir a la escuela. O sea, no es una idea de que los papás nos queremos sacar los chicos de encima porque tuvimos un año duro. No, no, ellos quieren y necesitan. ¿Y de qué me disfrazo? ¿Qué le digo yo si toman la decisión de que en marzo no vuelvo vuelva a las clases. Mi opinión es que nosotros, como le comenté, no vivimos en Buenos Aires, no vivimos en Córdoba, sé que son lugares de no, ciudades muy grandes, vivimos en una ciudad apenas casi después de un pueblo. Creo que la decisión de los políticos o de los gobernantes debería ser que cada ciudad justamente organice su protocolo y su forma de acción, ¿no es cierto? O sea, si hay ciudades pequeñas como la nuestra o localidades rurales que puedan volver a clase, los chicos lo necesitan. Lo mismo que nuestros abuelos. Es extraño, y no me digan que es por el verano, el virus está presente, va a estar siempre, si está, si es así como lo dicen, pero nuestros abuelos ahora están haciendo también, gracias acá al municipio, una actividad física a distancia, al aire libre, entonces se puede y están mejor. Nosotros tuvimos una fuerte ola de contagios en la ciudad en octubre, recién en octubre. Estuvimos encerrados ¿cuántos meses? Y no pasaba nada. Es muy duro ver cuántos abuelos se nos fueron, pero no por el virus, por tristeza de que los chicos no podían ir a verlo, los nietos. Las necrológicas en el pueblo acá se saben y las vemos a diario, y sabemos que la tristeza del encierro, ver a nuestros abuelos caminando en la calle con el barbijo porque miran las noticias de los medios de comunicación nacionales, y no es lo mismo acá en el pueblo. En el pueblo puedes caminar tranquilo, que no te cruzas con nadie en 4 o 5 cuadras, y ellos salen a caminar con el barbijo. Eso es lo que duele, y bueno, y las colonias se pudieron hacer, y si vos lo sabés manejar, yo creo que sí. Todos trabajan responsablemente. Hay que salir adelante con esta famosa nueva normalidad. No podemos vivir encerrados. Les agradezco a todos y obviamente confiando en que Dios está siempre. Nosotros en ningún momento este año tuvimos miedo, gracias a Dios no tuvimos el virus. Mucha gente alrededor en la ciudad lo tuvo, un porcentaje muy mínimo, ya que estoy, les digo, aproximadamente 1,000 personas se contagiaron desde lo que empezó la pandemia. Somos 27,000 y gracias a Dios, bueno, muy pocas muertes, pero siempre que venían con alguna otra complicación. Bueno, les agradezco y gracias por tocar estos temas interesantes y que sirven a todos. Que tengan buen fin de semana.
Gracias, hermoso tu mensaje, tu compartir. Realmente las realidades son muy diferentes si vivís en un pueblo, en una ciudad, así que está buenísimo tu punto de vista. Rosana nos dice, estoy de acuerdo que vuelvan las clases 1 o 2 veces, mi hijo terminó la secundaria el año pasado. María dice, muy bueno el tema, tengo una hija con asma. ¿Cómo se podría hacer para que ella concurra las veces que sea necesario? Trabajó por Zoom y no se resfrió durante todo el año. Sigue el mensaje de otra mamá que dice, mi hijo terminó la secundaria el año pasado y siento que le quedaron muchas secuelas psicológicas al no poder cerrar el ciclo. Gracias, Radio María. Bueno, gracias a todos ustedes por la participación. Saludamos a nuestra compañera Vero Laforgia. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, Florcita. ¿Cómo andamos? Buen viernes para vos y la audiencia. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Buen viernes aquí, charlando acerca de las colonias de verano, de la posibilidad de que los chicos vuelvan a compartir.
De las alternativas para los chicos, me parece fundamental, ¿no? Y inventar algo también en casa, los papás, los que, bueno, no se puede ir quizás en algunos lugares a estas escuelas o los papás no lo toman como alternativa. Bueno, igual a seguir siendo creativos, que para los grandes quizás se nos queman las ideas, pero los chicos no se cansan, así que podemos inventar algo este fin de semana, a renovar las fuerzas los papás también para lo que seguramente vendrá a nivel educativo y a nivel propuesta para los chicos, pero pedirle al Señor esa creatividad y esa alegría para seguir adelante, Flor.